Carlos Urquijo, que nos quedamos sin tiempo, pero tenemos todavía 10 minutos que en la radio dan mucho no, de sí.
Eso no da para nada, pero bueno.
Bueno, se lo pregunto luego, se lo pregunto en punto, a ver qué nos dice. Bueno, y además es que tenemos una batería de preguntas porque tiene muchísimo trabajo la delegación, tiene muchísimos frentes abiertos, tiene muchas cosas siempre entre manos, Carlos.
Bueno, cada uno tiene el trabajo que quiere hacer. Yo siempre en la institución en la que me ha correspondido estar he procurado, como suelo decirse, ganarse el sueldo, y es verdad que en la delegación del gobierno hay también un trabajo importante que hacer, sobre todo de control de la legalidad en relación con la actividad de los ayuntamientos o de las diputaciones, además de, lógicamente, dirigir y coordinar todos los servicios de la Administración General del Estado, que no son pocos en la comunidad autónoma, y eso da para trabajar.
Bueno, pues antes de entrar en todos esos trabajos específicos de la delegación, quería preguntarle por su partido, por el Partido Popular, que ha organizado para el próximo sábado, día 12, un acto de relevo a Santiago Abascal, su compañero de filas, y de su Valle de Ayala, y que se presenta como el momento para la reconciliación del Partido Popular. Después de todos estos últimos movimientos, que no vamos a entrar a recordar por esa falta de tiempo, Carlos, ¿usted cree que el Partido Popular de Álava ha perdido fuerza?
Yo creo que en absoluto, ¿no? Y prueba de que no ha perdido fuerza es que estamos gobernando la Diputación y el Ayuntamiento de Vitoria. Y que
pero la salida de Oyarzábal, por ejemplo, señor Urquijo.
Bueno, yo no creo que la salida de Iñaki suponga perder fuerza, porque Iñaki tiene un puesto muy importante en el Comité Ejecutivo Nacional como secretario de Derechos y Libertades Públicas. Otra cosa es que Arantxa Quiroga en este Congreso haya querido hacer su equipo y haya tomado la decisión de prescindir de Iñaki. Pero bueno, ahora está Javier Andrés también en la Ejecutiva como vicesecretario general. Y en definitiva, lo importante yo creo que es ofrecer un proyecto atractivo a los ciudadanos. A veces los políticos tenemos el defecto de ser un tanto endogámicos y centrarnos en nuestros problemas, y cuando de lo que se trata es precisamente de ofrecer a los ciudadanos soluciones a sus problemas, ¿no? Que fundamentalmente yo creo que en este momento son dos, ¿no? Y en eso además quisimos centrarnos en el Congreso, lo que pasa que bueno, pues no pudo ser porque a los medios siempre les interesa el lío y el follón y en otras cosas, ¿no? Y la ponencia política y la económica, pues hablábamos de eso. Primero, de la importancia de acabar con una cifra que, si bien no es tan dramática como la del conjunto de España, que es del 26%, es muy importante, que es un 16% de paro en el País Vasco, y eso hay que atajarlo ya. Y tenemos también que acertar con lo que va a ser el momento del final de ETA y el relato de la historia de terror de estos años, para que no triunfen los terroristas después de haber sido derrotados.
Por ahí le iba a preguntar, ¿cómo está viviendo usted todo este movimiento último de presos de ETA que piden esas medidas individualizadas para sus casos? Y una última polémica que otra vez también hoy se refleja en la prensa. Hay quien pide cambiar medidas penitenciarias por información sobre atentados sin esclarecer. ¿A usted le parece legal esto?
Bueno, no es que me parezca legal, es que está en la ley. Es decir, para, entre otras cosas, obtener medidas como las que están solicitando ahora de manera individualizada para plantear el acercamiento, pues tienen que ayudar. Está en el Código Penal, a esclarecer los asesinatos que están sin esclarecer, que son más de 300, y para eso tienen que colaborar con la justicia. Evidentemente, si esa conversión es sincera, si realmente sienten que ha llegado el momento de desvincularse de la violencia y de defenderla, pues aquellos que tengan información y datos, como ya otros lo han hecho, para estar, por ejemplo, en Anclares, pues deberán actuar de esa manera. Y si no lo hacen así, pues estaremos ante lo que muchos pensamos que es una estrategia únicamente, pues bueno, para seguir en la palestra y tratar de estar presentes cuando en esos momentos importa muy poco a la sociedad vasca lo que pueda pensar ETA, porque está derrotada.
Quiero preguntarle, señor Urquijo, también por la ponencia del Parlamento. La semana pasada se creaba esa ponencia que va a actualizar el autogobierno en Euskadi. ¿Usted cree realmente que hay necesidad, que hay que actualizar el autogobierno?
No sé si hay necesidad. Algunos partidos políticos tienen esa impresión, y a mí que se produzca un debate sobre la necesidad o no de actualizarlo me parece correcto, siempre y cuando se respeten los marcos legales, que son la Constitución y el Estatuto, que tienen unos procedimientos de reforma que están tasados. Y siempre y cuando se respeten, miren, en el tiempo de Ibarretxe ya se planteó una reforma del Estatuto que superaba el Estatuto y que por ese motivo fue rechazada en el Congreso de los Diputados. Pero todo se puede hablar siempre y cuando se respete la ley, porque estamos en un Estado de Derecho. Ahora, si me pregunta a mí, yo creo que en estos momentos tenemos los instrumentos suficientes para poder atajar los problemas de los ciudadanos, que son los que fundamentalmente me refería antes. No acaba de reformarse ahora la ley del concierto, que permite también una suficiencia financiera que va en esa línea precisamente de tener los instrumentos para poder atajar esas cuestiones, como lo más importante, la cuestión del desempleo.
Sí, pero usted lo ve como un paso quizá o una puerta abierta a lo que está sucediendo en Cataluña.
Bueno, es que, yo no creo,
sensibilidad...
es que yo no creo que haya una puerta abierta a lo que está sucediendo en Cataluña. Yo creo que el Gobierno de España se ha manifestado con claridad, y también no solo el Gobierno de España, sino el Tribunal Constitucional, sobre cuáles son esos límites. Y yo creo que tensionar a la sociedad con esos debates que no conducen absolutamente a nada, en el caso de Cataluña, además con mentiras, con eso del España nos roba, que es una mentira rotunda y absoluta, no conduce absolutamente a nada. Y yo creo que además eso finalmente se acaba pagando en las elecciones, ¿no? Yo creo que cuando pretende ser más radical que los radicales, pues al final la gente acaba votando en ocasiones al original y no a la copia, ¿no? Yo creo que el presidente Mas algo sabe de eso cuando convocó por última vez las elecciones. Ya digo que me parece que no tiene ningún recorrido proyectos que pretendan superar la Constitución y los respectivos estatutos, porque la gente yo creo que se encuentra razonablemente contenta con el marco jurídico político que surgió de la Constitución de 78.
Otro tema. ¿Ha pedido usted a la Fiscalía que investigue si el alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izaguirre, y el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, incumplieron el decreto emitido con motivo del fallecimiento de Suárez? ¿Usted mantiene que podrían haber incurrido en un delito de prevaricación?
Bueno, eso lo tiene que determinar el fiscal, y me alegro además, como suelo decirse, que me haga esta pregunta,
porque
en esta ocasión,
en
el día de ayer, el fiscal superior del País Vasco decidió incoar diligencias tanto por este hecho de incumplimiento del Real Decreto del luto con motivo del fallecimiento del presidente Suárez,
¿sí?,
como de la campaña organizada por Udal Bilcha para la puesta en marcha del DNI vasco. Yo lo que espero ahora es que, bueno, pues que el fiscal tome sus decisiones, y él será quien deba determinar si ve indicios de delito para que, en todo caso, un juez tome las decisiones que considere oportunas.
¿Cómo está ese tema del DNI vasco? Desde que usted pidió ese cese inmediato de la campaña, ¿sabe si sigue en marcha, si siguen esas impresoras en marcha, o cómo está el tema?
No sé si sigue en marcha. Lo que sí escuché es unas declaraciones de su presidenta, de la presidenta de Udal Bilcha, tratando de salir al paso para quitar hierro al asunto. Es decir, yo creo que ya el requerimiento que planteamos algún efecto tuvo, porque no fue el efecto del envalentonamiento, sino el de, digamos, encogerse y tratar de justificar. La Constitución española, en su artículo 149.2, dice con claridad que la nacionalidad es una competencia exclusiva del Estado, y lo único que hacemos es defender la ley y que se cumpla el Estado de Derecho. Algunos, cuando prometimos o juramos el cargo, en este caso de delegado, dijimos pues eso, que cumpliríamos la ley y la haríamos cumplir. Y eso es lo que estamos haciendo cada día, ¿no?
Señor Urquijo, otro tema siempre en candelero, que no me pillen las señales horarias. Después de la niña, después del fallecimiento de la niña, de Ana Ganuza, quizá más en candelero que nunca, el tema de Treviño. ¿Usted no cree que los habitantes del enclave vivirían más tranquilos, con sus derechos y deberes más claros, si estuvieran integrados en Álava?
Mire, el Partido Popular de Álava es favorable a que se produzca esa integración, y así parece ser que lo han decidido los ciudadanos.
¿Y el delegado del gobierno?
De esos dos enclaves. Yo soy parte del Partido Popular de Álava. Pero en cualquier caso, como decía antes, siempre he procurado ser escrupuloso con la ley. Y la ley lo que dice, fundamentalmente los estatutos, tanto el del País Vasco como el de Castilla y León, dice que tendrá que reformarse, en todo caso aprobarse la segregación y la integración por una ley de Cortes Generales. Y además, en el caso de Castilla y León, establece que tiene que haber informe favorable de la provincia de la que se segregan, es decir, de Burgos, y del gobierno de Castilla y León. Y desgraciadamente Burgos y Castilla y León tienen otra opinión. Pues aquí habrá que seguir, como suelen decir, dialogando hasta el amanecer, y se acaba el tiempo.
Y se acaba el tiempo, y solo le digo sí o no. ¿Vamos a recuperar el 24 horas para Foronda, sí o no?
Bueno, no vamos a recuperarlo porque nunca ha habido 24 horas Foronda para pasajeros, pero ojalá pueda haberlo porque las compañías decidan operar desde Foronda.
Bueno, hasta aquí. Un millón de gracias, Carlos Urquijo.
Muchas gracias.
Hemos hablado de muchas cosas.
Venimos la semana que viene otra vez.
Venga, hecho.